Historia Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de UN Radio que busca rescatar y preservar nuestro patrimonio inmaterial e institucional en la voz de sus protagonistas. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las Secretarías y las Oficinas de Gestión Documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo y magíster en producción vegetal, profesor Jorge Barón Ramírez, quien estuvo vinculado por muchos años como docente de la Facultad de Agronomía, hoy en día Facultad de Ciencias Agrarias, y un embajador de nuestra institución en la región del Tequendama. Profesor Barón, bienvenido.
Buenas tardes, profesora. Qué bueno compartir con ustedes, qué bueno volver virtualmente, aunque sea así virtualmente, a la universidad. Qué chévere.
Profesor, usted ha sido un trabajador incansable de las causas campesinas. Su preocupación como agrónomo le dio la oportunidad de interactuar entre las aulas universitarias y las aulas naturales del país. ¿Cómo fue esa relación de docencia, enseñanza, aprendizaje mutuo entre estudiantes, campesinos y su coordinación? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, una experiencia muy dinámica, ¿cierto? Pero que le costó a la academia arrancar. Al sector académico, llamémoslo, científico, ¿cierto?, de la agronomía, le costó trabajo arrancar, porque el sector campesino no era reconocido dentro de las, ni era estudiado dentro de las facultades de agronomía, además dentro de las ciencias básicas de la agronomía, llamémoslo a fisiología, cosas de esas, no había un capítulo dedicado al, como a esas prácticas, a lo que pasaba en el sector de la era nuestro, en el sector de economía campesina, en el sector donde se producían los alimentos. No, además eso se negaba. ¿Por qué? Porque recuerden que el conocimiento, sobre todo nuestro conocimiento agronómico, está muy relacionado con la producción, con el desarrollo, con el avance, con la investigación en las zonas templadas. Entonces, todo lo que hasta ese momento se había dado, estoy hablando del momento, digamos, los 60, se había dado para la agricultura, era orientado hacia la producción de las zonas templadas, hacia los ecosistemas de las zonas templadas, o sea, hacia ecosistemas como simples, hacia lo que finalmente desemboca lo que nosotros llamamos en la agricultura del monocultivo. Esto, así surgieron nuestras facultades de agronomía en el país, estudiando como el monocultivo, formando técnicos para el monocultivo. Y lo demás no se estudiaba. Es más, se negaba. Cuando yo entré a la facultad, yo iba de una zona aquí, de zona cafetera, de economía campesina, de pequeños agricultores, una zona de, aún la agricultura, aún los campos, eran unas áreas de alta biodiversidad, así estuvieran cultivados. Pues cuando uno le preguntaba, yo tuve la oportunidad de preguntarle a mis profesores de fisiología, bueno, pero ustedes dicen que todas las plantitas que uno cultiva deben ser igualitas, todas de la misma especie, sembradas todas al mismo momento. Y yo me crié entre unos cafetales donde había unas plantitas así bajitas que llamaban café, debajo de estas habían otras, y encima otras habían mangos, y encima otras eran plátanos, y bien arriba, había árboles.
¿Y eso? ¿De qué año estamos hablando, profesor?
Yo entré a la facultad en el año 66, 67. Pero en ese momento Recuerdo que el profesor me dijo, no, decídanse, porque esos sancochos, no tienen ninguna validez. Y yo, ¿cómo así? O usted tiene una planta o tiene la otra. Y además le decían a uno, además la zona de la era del país es para conservarla, no para hacer agricultura. La zona donde se hace, debería ser agricultura, y además agricultura con posibilidades de exportar y no sé qué, es la zona plana que se puede mecanizar, que se puede aquí, y hay que sembrar todo eso en un monocultivo. Este era como el marco, ¿cierto? El marco en que una promoción de estudiantes de agronomía de los años 60 y pico, también otro marco que hay que tenerlo en cuenta, es todos los movimientos mundiales de esas épocas, ¿cierto? Que como que empiezan a cuestionar todas las verdades, ¿sí? Que ya empezaban a dar muestras de que no eran tan ciertas, ¿cierto? Todo ese cuestionamiento de todo que desemboca en los movimientos de París y todo eso, y en América Latina con los movimientos de México, todo eso, a nosotros, me refiero a la promoción, nos tocó, y yo llevaba como ese toque, esa visión, ¿cierto? Yo había sido criado entre eso, y además veía que mucha gente lo hacía, y además veía que daba resultados, ¿cierto? Mi abuelo siempre vivió con eso, mi abuelo fue una parcela de unas grandes tierras de por acá, y con eso, Sistema pudo comprar su tierra. Y entonces, que llegara que uno lo negara, la facultad, entonces como que ahí, por digo que no fue tan fácil, tocó luchar contra la misma academia. Afortunadamente estábamos dentro de la universidad.
¿Cómo conciliaban esa gran distancia entre esa conceptualización que había en el medio académico y lo que estaba pasando en la realidad de las tierras?
Entonces lo que tocó fue decirle a la facultad, vamos y la estudiamos, camine. No sigan negando eso, camine, vamos.
O sea, la universidad aprendió del entorno.
Ah, sí. Creo que la universidad tenía, ¿cierto? Tenía toda la capacidad para reaccionar ante eso, ¿cierto? Yo recuerdo de mi semestre, en algún momento le propuse al profesor de una cátedra que llamaba Extensión, supuestamente era donde le enseñaban a uno a relacionarse con el agricultor, pero como el fondo de esa extensión era, escríbale carta, ¿no? ¿Cómo de hacer las cosas? Escríbale carta, entonces usted escribir así, y así, y así, así. Era más o menos eso. Y entonces yo le dije, no, camino, vamos. En ese momento, otro gran movimiento que hay en el país es la reforma agraria. Que mire que ahí juega, ahí empieza a aparecer el sector de pequeños productores, el sector de campesinado, bueno. Entonces, aquí en mi tierra, aquí en la mesa, era sede de un proyecto en Cora. Entonces yo conocía a la gente, a los agricultores, conocía a algunos parceleros. El profesor de esa área aceptó el reto, ¿cierto? Y nos vinimos en un plan así como de conozcamos, ¿cierto? Conozcamos. O sea, no sigamos negando eso, conozcamos que ahí podemos avanzar y ahí la universidad puede aportar mucho. Eso es como mi comienzo, ¿cierto? Desde la academia, en el encuentro con el sector campesinado. Ya después termino mi carrera y me voy a trabajar en el mismo sector. O sea, la verdad, la universidad, la facultad reaccionó mucho. En ese momento empiezan a llegar profesores que se han ido en la facultad muy joven, la universidad y la facultad en Bogotá empezó en el año 60 y pico, entonces estábamos en el 67, 68, empiezan a llegar los primeros profesores que se habían ido a Francia a estudiar todo ese tema, ¿no? De la sociología rural, porque eso era un tema más del área social inicialmente que del área, digamos, agronómica. Entonces empiezan a llegar los profesores que han estudiado eso en otros lados y empezamos entonces a estructurar un nuevo perfil de agrónomo, ¿cierto? Un nuevo perfil, o por lo menos de alguien que respetara, ¿sí? Toda esa tradición, todo ese cúmulo de conocimiento que había en el sector del campesinado, ¿no? Que pues hoy en día, 50, 60, 70 años atrás, no, la evolución del conocimiento sobre eso no lo ha demostrado. Sí, ustedes tenían razón. Hoy se empieza ya a hablar de la agroecología como algo muy específico que trabajaría en esa zona, ¿cierto? Lo que uno, ese famoso sancocho que mencionaba inicialmente, ya hoy en día se explica y tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre y ha sido bien estudiado. Y el conocimiento, la ciencia ha avalado eso, ¿sí? La ciencia le ha dicho a aquellas aquellos voceros del monocultivo de 100 años atrás, ustedes están equivocados. Una cosa es la zona templada en su funcionamiento, en su composición climática de suelos, todo eso, y otra cosa es la zona tropical. Aquí hay abundancia de energía solar y la agricultura es una forma de aprovechar ese factor que no cuesta la energía solar, y por eso estos agricultores desde época inmemorial, esos son prácticas ancestrales, esas son prácticas prehispánicas, son prácticas de nuestras comunidades. Es casi que los grupos humanos que se ubicaron en esta zona del mundo, en la zona tropical, aprendiendo de la naturaleza, y siempre fue lo que vieron, de la naturaleza tropical, que es que la naturaleza tropical es de alta diversidad, así, es. Hoy día ya eso se conoce muy bien. Entonces, después cuando yo vuelvo y me vinculo a la facultad, lo que hicimos fue darle más peso a esa parte y organizarle, darle más estructura, ¿cierto? Y entonces se empiezan a desarrollar prácticas de estudiantes de algunos cursos estratégicos en esas áreas de pequeños agricultores, ¿cierto? Empiezan a quedarse los estudiantes compartiendo tiempos, compartiendo experiencias, no era solamente la visita. O sea, nosotros le decíamos a los agricultores que ellos iban a ser los maestros de ese estudiante, ¿cierto?
Además, fue la manera de recuperar la confianza de ellos, porque me imagino que ellos debían ser muy muy escépticos del conocimiento en las universidades.
Claro,
¿no?
Claro, no le creían. Aceptaban porque era imposición del Estado. Sí. Si usted no recibe ese personaje y no le recibe lo que dicen, no le damos el crédito, algo así, ¿cierto? Sí. Pues entonces el agricultor que hacía, necesitaba la plata, pues le aceptaba esos recursos, pero al final muchas veces, la mayoría de las veces seguía haciendo lo mismo, ¿sí? Seguía utilizando sus mismas variedades, sus mismas prácticas de cultivo, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hicimos, y aquí aparece algo muy interesante desde la academia, que es como configurar un conocimiento básico para estudiar ese sector.
Sí, hoy en día que tanto pregona la gente los derechos de autor y los derechos de la propiedad intelectual, ¿cómo manejaron ustedes esa relación con los campesinos, ese saber ancestral, ese saber tradicional y las publicaciones, por ejemplo? ¿Reconocieron en algún momento esa autoría o esa coautoría de los campesinos, o lo que yo estoy diciendo es una cosa completamente inexistente?
No, sí hubo un reconocimiento social, ¿cierto? No en el, digamos, en el concepto que manejamos de derechos de autor, ¿no? Esto lo dijo fulano de tal, y entonces, no. Siempre se habló de que todo, inclusive empiezan las facultades de agronomía a investigar, ¿cierto? A través de tesis, esos lo llamamos nosotros sistemas de producción, sistemas de cultivo, y siempre aparecen ahí el reconocimiento al sector de pequeños agricultores. Y hoy en día yo creo que el mejor reconocimiento que hay es decir que hay una cátedra que se llama agroecología, que involucra todo eso. Yo creo que ese es el mejor reconocimiento, sí hay, y la facultad fue muy 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 exigente en eso. Ojo, estos son aportes de esa cultura prehispánica, de esa cultura milenaria del hombre americano aquí en la zona tropical, algo así.
¿Qué tanto ha cambiado esa relación actualmente de los estudiantes con los campesinos, con la generación de nuevas estrategias para mejorar la producción, para mejorar la agricultura del país, para mejorar la presencia de las instituciones como la nuestra a nivel de todas estas regiones en el país?
Yo puedo hablar recomiendo como hablar en correr un poco el velo y no hablar en términos generales, ¿cierto? Ya. Porque no todo el área, digamos, académica reaccionó de la misma manera. Hay unas áreas más avanzadas que otras, todo. Pero en general, ¿sí? En general hay un reconocimiento a ese sector, ¿sí? Lo que difiere mucho es la forma como se involucra, ¿cierto?, directamente la facultad o esa X facultad con ese sector de campesinos, ¿cierto? Nosotros fuimos pioneros en jalonar recursos, por ejemplo, a través del Estado, nosotros como Facultad de Agronomía, a través del Estado, recursos del Estado, para venir a trabajar directamente en las zonas, ¿sí? Eso es algo que no se ha escrito, pero pero hay que contarlo. Si me permite un par de minutos, miren que terminamos. Nosotros terminamos. Entonces, el profesor, si recuerda, cuando se da el movimiento de reestructuración en general de la academia, cuando se habla de líneas de profundización y áreas
núcleos. Pero por supuesto, ¿no? Profesor. ¿Sí?
Bueno, nosotros en agronomía, una línea de profundización fue esa área relacionada con ese sector de economía campesina, llamémoslo así, de agricultura de ladera, de agroecología, y lo llamamos desarrollo agrícola sostenible. Un concepto ahí amplio, pero ahí lo pudimos hacer. Entonces, nuestro egresado, por eso digo que hay que mirar, ¿cierto?, con cuidado quién está. Nuestro egresado está tocado de eso. Él es formado de una manera distinta como se formó en otras facultades, ¿cierto? Como se formaba. Sin embargo, hay un movimiento realizado en las facultades de cambio. Lo que cambia es como la profundidad, llamémoslo así, ¿cierto? La orientación del estudiante de Bogotá hacia ese sector. ¿Y qué hicimos? Dentro de eso hicimos semestre práctico, pasantías. El estudiante se iba a hacer pasantía en esa área, ¿sí?, en la finca del agricultor o las instituciones. Eso nos permitió avanzar mucho, ¿no?, y en ese conocimiento, ¿sí? Eso no fue tan frecuente en otras latitudes, digamos, en otras facultades. Para nosotros sí fue prioritario, y nos tocó hasta con la misma institución, al interior de la misma institución, tumbar talanqueras porque hay gente que se oponía, que era eso de ir a mandar un muchacho, bueno, tal vez son épocas distintas, pero mandar un muchacho por allá solo, que qué tal que le pase algo, que no sé qué, y además que va a aprender. Mucha gente detrás de eso había, era como un concepto, algo así como de relevancia, además que va a aprender, ¿cierto? No, eso lo superó el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la práctica. Tuvimos gente en todas partes del país, unas experiencias valiosísimas, además se hacía en la facultad el día de la sostenibilidad y los pasantes venían de sus zonas y contaban. No, eso era un día de alegría para quienes estábamos como creando, abriendo huella en esa área, ¿cierto?
Perdón, profesor, ¿pedían los campesinos alguna contraprestación para eso, por alojar los estudiantes allí? ¿Cómo manejaban ustedes esa relación?
Sí, en algunos casos los municipios patrocinaban eso, entonces era como un convenio de la universidad con los municipios. El municipio le pagaba al pasante, ¿cierto?, una ayudantía, y de esa manera la ayudantía podía apoyar al agricultor allá, ¿sí? Pero normalmente lo que se daba era un gran desprendimiento del campesino hacia el estudiante. Era como un motivo de orgullo, ¿no? En mi finca, claro, mi casa, aquí fue seleccionada por la universidad, ¿sí?, para que yo le enseñe a su estudiante. Yo soy el maestro, algo así.
Entonces, maravilloso. Sí, profesor, sí, sabemos que luego que usted se retiró de la universidad, se radicó en La Mesa, en Cundinamarca, una región realmente hermosa, con una gran historia y mucha biodiversidad. Uno de esos caminos que recorrió el sabio Mutis. ¿Cuál ha sido ese trabajo extensivo que le ha dado a su vida y a esa región y que lo ha convertido usted en un verdadero embajador de nuestra universidad en esa región? Cuéntenos un poco sobre eso.
Lo que hice al venirme para la zona, ya después de haberme jubilado, fue pues un poco una parte de actividades particulares, ¿no? Yo siempre, pues, de tiempo atrás tengo un predio acá, una finca, y estábamos en ese momento que necesitábamos como más apoyo, más, como más tiempo, ¿cierto? Pero además de eso, producto como de esa vinculación y como ese tipo de actividad de extensión que hacíamos, que hacía desde la universidad con la región, empiezan a aparecer unos compromisos o institucionales o personales. Por ejemplo, algo que me llama la atención es, y que ahora lo recordaba, muchas de esas fincas que en algún momento estaban como transformándose a fincas reconocidas como fincas orgánicas, fincas ecológicas, algo así, de campesinos, donde lo que hacían era como aplicar un poco más modernamente todos sus conocimientos, pasaron a ser Y yo pienso, no lo puedo asegurar, pero lo podría decir, habría que preguntarle a estudiantes que estuvieron en las fincas, que fue como la presencia de los estudiantes ahí, que les ordenaron las campesinas, les dirigieron, que se convierten en fincas turísticas, de turismo rural. ¿Sí? O sea, esto de, por ejemplo, en el Quindío, eso de la finca, la pequeña granja de la mamá Lulu, yo la recuerdo siempre, porque con ese nombre se hizo muy famosa en el sector de turismo rural, ¿cierto? Y ahí estuvieron como unos 2 o 3 semestres estudiantes de la facultad. Y además eso coincide como con el momento en que se empieza a hablar en el mundo de una nueva ruralidad. Pasar de ese concepto de que únicamente el campo produce bienes, ¿no? Comida y madera, sí, y caballos, no, produce otras cosas, produce como servicios ambientales y entre esos servicios como recreación.
Profesor Barón, ha sido realmente un gusto haber compartido estos momentos con usted.
Profe, con gusto.
Que esté muy bien, profesor.
Bueno, buena tarde. Gracias.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesora Carmen Alicia, y a su destacado invitado por sus aportes. Estamos en sintonía con UN Radio, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia está en un proceso de transformación digital que, entre otros aspectos, tiene como componente central la gestión de documentos electrónicos, lo que implica varios retos, como el valor jurídico en el entorno electrónico, la preservación, el acceso y la seguridad. Para hablar del tema, hemos invitado a Raúl Rabionet, experto en el ámbito legal y normativo, tecnológico y de seguridad de la información, quien en la actualidad asesora a la UNAL en el diseño de un modelo corporativo de gestión de documentos electrónicos de archivo. Buenas tardes, ingeniero.
Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí.
Frente al trabajo que viene realizando con la Universidad Nacional de Colombia para crear un modelo de gestión de documentos electrónicos, ¿en cuál de los aspectos tecnológicos, archivísticos, organizacionales, culturales y de gobierno considera que la universidad debe hacer un mayor esfuerzo para garantizar la implementación de este modelo?
La universidad tiene bastante claras las necesidades tecnológicas y archivísticas de la gestión de documentos electrónicos. Se ha desarrollado un modelo de gestión de alcance institucional que prevé cómo abordarlas. Evidentemente queda un trabajo por hacer, pero probablemente el ámbito en el que hay un trabajo más complejo es la gestión del cambio, en el sentido de involucrar a todos los miembros de la comunidad universitaria y lograr su participación en el despliegue para el cumplimiento correcto del modelo.
En ese sentido, ¿qué importancia tiene que la universidad tenga un modelo de gestión de documentos electrónicos? O sea, tener una política y ese modelo.
La universidad cuenta desde hace años con potentes servicios propios para la gestión de la documentación del archivo. En la sede de Bogotá se conservan documentos de gran valor histórico que se remontan hasta el año 1825. Los servicios de gestión documental siguen recopilando la documentación relevante que se produce hoy día, con fines culturales, patrimoniales y jurídicos. Sin embargo, la realidad de la universidad hoy en día es que los documentos electrónicos están presentes cada vez más. De la actividad docente, la actividad administrativa, se gestionan cada vez con herramientas informáticas y con sistemas telemáticos. Y hasta hace poco había una desconexión entre la gestión del patrimonio documental, que se centraba mucho en el papel, y la documentación electrónica, que se estaba produciendo cada vez más. De algún modo, se podía estar limitando la capacidad de la universidad para gestionar con el mismo rigor la documentación que se produce hoy que la que se ha producido en el pasado. Lo que viene a incorporar el modelo de gestión documental es corregir este riesgo.
Sí, en ese aspecto de seguridad, ¿qué elementos se deben tener en cuenta? O sea, ¿cómo asegurar que estos archivos digitales son seguros?
Para que un documento electrónico tenga valor jurídico pleno, hay que garantizar, en primer lugar, que esté en uno de los formatos de fichero admitidos por la universidad. Habrá una serie de formatos suficientes para todos los procesos definidos como admisibles. Que tenga el contenido propio de su función, que esté bien rellenado, que tenga contenido que tenga sentido. Que incorpore medidas que garanticen su integridad. Y esto se garantiza que no esté modificado. Y que garanticen su autenticidad y su autoría. Es decir, que el autor es aquel a quien se atribuye el documento. Esto se consigue con firmas electrónicas o con mecanismos de seguridad equivalentes a la firma electrónica. Y de, por último, debe incorporar metadatos que describan su contexto, la fecha de creación, el autor, el tema, porque estos metadatos son los que permiten que el sistema de información pueda gestionar correctamente el documento.
En este momento, ¿a qué riesgos se enfrentan las instituciones que no están al día en la gestión de documentos electrónicos, que no se han puesto a la vanguardia y más teniendo en cuenta esta etapa de pandemia?
En España se dice que la realidad es tozuda, que aunque no tengan un modelo de gestión de documentos electrónicos, esas organizaciones tienen documentos electrónicos, porque la realidad es que cada vez más recibimos por correo electrónico, gestionamos determinados sistemas a través de páginas web, digitalizamos documentos. Entonces, renunciar a establecer un modelo de gestión no evita que exista el documento electrónico. Lo que hace es provocar que la organización pierda la capacidad para organizar, recuperar y controlar esos documentos. Una organización que no tenga un modelo de gestión de documentos electrónicos descubrirá en el futuro que no puede acreditar la autenticidad de estos documentos electrónicos, o que no puede saber qué versión del documento es la que finalmente se aprobó, o incluso no puede recuperar la versión definitiva, o pierde la capacidad para automatizar procesos, para poder cargar automáticamente un documento, rellenarlo, procesarlo.
En estos días de pandemia, ¿qué lecciones y retos se han derivado de esta coyuntura?
La erupción del COVID nos ha obligado al distanciamiento y a la relación telemática. Con ello hemos descubierto que la universidad no se paraliza aunque se baje la persiana. Muchas actividades pueden continuar, clases telemáticas, teletrabajo. Entonces hemos descubierto que muchas decisiones sobre estos temas no estaban tomadas y que muchas tecnologías no estaban consolidadas. Se han tomado muchas decisiones de un día para otro y esto, pues, hemos estado obligados a hacerlo, pero no es la mejor solución. Pero ha quedado claro que una buena previsión de estos mecanismos garantiza que si en un futuro será una situación similar, que Dios no lo quiera, pero estaremos mejor preparados para pasar rápidamente de la relación telemática, de la relación presencial, perdón, a la relación telemática, de una manera que no sea tan traumática y que permita, pues, ágilmente esta transición o este distanciamiento con toda la seguridad, con todas las garantías. Durante la época de pandemia se ha podido trabajar en remoto, pero ha habido complejidad, dificultades tecnológicas, etcétera. La próxima vez estaremos más preparados.
Profesor Rabionel, muchas gracias por su participación en Memoria Viva. Seguramente lo volveremos a invitar para ampliar algunos de estos temas que nos ha planteado hoy. A nuestros oyentes les agradecemos su sintonía. Les invitamos a la próxima emisión. Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva a través de la página www.unradio.unal.edu.co.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con la producción del equipo de UN Radio, los acompañamos en la realización Elizabeth Vera Martínez, en la asistencia técnica Carlos André Patiño Guzmán y quien les habla, Carmen Alicia Cardoso de Martínez. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.